Buenas tardes a todos. Yo no sé si los alumnos de mi asignatura habrán llegado ya a los temas correspondientes a Augusto, pero en cualquier caso, Augusto es una figura conocida del público en general y no necesariamente del público especialmente culto. La figura de Augusto se encuentra por los museos arqueológicos en distintas representaciones. Se recuerda de su relación con las guerras cántabras. De alguna manera es el responsable formal, aunque ayudado por el brazo militar de Agripa, pero es el responsable formal de la incorporación definitiva de la península ibérica al dominio romano. Y el nombre de Augusto está también presente en los nombres romanos de distintas ciudades distribuidas por todo el territorio peninsular. Recuérdese Mérita Augusta, Mérida o Caesar Augusta, Zaragoza, Astúrica Augusta, Astorga. Es, por lo tanto, una figura bastante familiar. Por otro lado, Augusto, dentro del ámbito de la comunidad científica dedicada al estudio de la historia antigua, ha estado de moda en los años 90. Ustedes saben que los temas de estudio científico, de interés científico, pues a veces permanecen dormidos o sin ser centro de interés durante varios años y a veces décadas. Funcionan a base de una communis opinio que se va perpetuando y de pronto se despierta un interés por alguna razón determinada y aparecen una serie de estudios, una serie de aportaciones. Eso es lo que ha ocurrido con Augusto en los años 90. Y aprovecho para recomendarles la lectura de un pequeño librito que apareció al final de esos estudios y de alguna manera también lo recoge, pequeño librito del que es autor el profesor Werner Eck de la Universidad de Colonia, que está publicado originariamente en alemán, pero está traducido por la colección Flashback, se titula Augusto. Es un libro que le sintetiza perfectamente las aportaciones y la figura de este personaje. Y además, en el año 99 tuvimos la fortuna de encontrar un documento excepcional con respecto a la personalidad de Augusto y a la actuación de Augusto en la península ibérica. Un documento en bronce que recoge un edicto donde aparecen datos importantes sobre la incorporación administrativa del noroeste de la península ibérica al dominio romano. Figura pues conocida, pero yo quiero aprovechar estos breves minutos para llamar la atención sobre dos vicios importantes que se encuentran en la bibliografía al uso con respecto a la persona de Augusto. Uno es el de llamarlo emperador y el otro es el de atribuirle el nombre de Octavio o, peor aún, Octavio Augusto en una asociación que jamás correspondió a su forma de nominación. Augusto no es un emperador. Los emperadores romanos son sucesores de Augusto. Augusto no es un emperador porque, aunque ejerció un gobierno monárquico en el sentido de que tuvo un monopolio real del poder, de que durante casi 50, bueno, más o menos 50 años, si contamos desde la batalla de Actium, en que vence a Antonio y a Cleopatra, durante todo ese periodo prácticamente no se hizo nada en el imperio que no fuera a su gusto, y si se hizo, pues fue con graves consecuencias. Desde ese punto de vista, es un gobierno monárquico el de Augusto, pero no era una autocracia, porque no descansaba la legitimidad de esos poderes que ejercía, no estaban ni en su propio poder ni en su propia figura, sino en las instituciones republicanas. Es un importante error, por lo tanto, considerarlo como un emperador. Implica, además, una visión errónea, incorrecta, de cuál fue el desarrollo de ese poder y también desde el punto de vista sincrónico, porque en su época no existía en latín una palabra, no hubiera existido un término, no se hubiera podido encontrar para poder designar todo ese conjunto de poderes que conformaban su forma de gobierno y su forma de ejercicio de poder. Y por otro lado, esa situación evolucionó durante esos 50 años, los poderes no eran los mismos, no disfrutados de la misma manera, no con la misma apariencia, entonces hubo una evolución que tampoco se compagina con la idea de que lo podamos considerar como un emperador. Augusto tampoco hubiera querido nunca aparecer así. Él se presentaba como restitutor rei publicae, es decir, restaurador de la república, frente a lo que había sido la deriva dictatorial de la República Romana tardía. Y en ese sentido tuvo mucho interés, mucho empeño en que la fuente del poder y la base de legitimación del poder fuera siempre el Senado y el pueblo romano. Él consiguió que el Senado estuviera siempre de su parte y estuviera a su favor, sencillamente porque contribuyó a que determinados individuos pudieran mantenerse patrimonialmente en el Senado y porque consiguió que los componentes le fueran favorables. También consiguió que la Asamblea, que el pueblo secundara de un modo u otro sus actitudes por distintos caminos y por distintos procedimientos, en parte también por el despliegue de una enorme propaganda, en fin, es una especie de precedente de la sociedad mediática y muy, muy refinada y muy, muy elaborada, pero la realidad es que él siempre quiso presentar la figura de que era fiel a las instituciones de la República y que tenía los poderes que le estaban confiriendo los órganos republicanos y los desempeñaba en fidelidad a esos órganos. En el testamento político de Augusto, que está contenido en una obra titulada Res Gestae, elaborada ya escrita al final de la vida de Augusto, Augusto insiste, quizá excesivamente, pero también significativamente, en que él no tuvo una posición superior a la de, no tuvo un poder superior a la de otros romanos, sino que simplemente había destacado sobre los demás por su auctoritas. Y la auctoritas es realmente un prestigio. Es un reconocimiento de una autoridad por el éxito de unas iniciativas políticas, por haber conseguido que realmente le fueran atribuidos unos poderes, por una enorme fortuna personal que utilizaba para tener la fidelidad de los soldados, en algunos casos la seguridad de que esos soldados iban a cobrar, para reforzar los patrimonios de algunos elementos importantes que de otra manera no habrían podido ser senadores o no habrían podido estar en la clase política activa, y también por la importancia de sus clientelas personales, que también fidelizaba a unos individuos a su persona. Todo esto compone y realmente comporta una situación más que un poder, una posición importante que realmente no era transmisible a sus herederos, y cuando ya pasó a sus herederos, primero el heredero directo Tiberio y luego los siguientes, la institución evolucionó y ahí ya podemos hablar, por razones que no podemos entrar, realmente de emperador. Pero en este caso debemos asumir la designación común, que es la de princeps, que es como realmente él quería ser considerado, el primero de los ciudadanos por su dignidad o por su autoridad. La otra cuestión es la del nombre. Ustedes saben que los romanos, en esta época sobre todo, solían tener tres nombres. Un praenomen, que es el que distinguía a los individuos, un nomen, que es el que diferenciaba a las familias, y un cognomen que diferenciaba a ramas de familias o a veces a individuos singulares por alguna razón determinada y podían tener más de uno. Cuando alguien era adoptado, pasaba de una familia a la otra, entonces cambiaba el nomen, perdía el nombre de su familia de origen y asumía el nombre de la familia adoptiva. Y el nomen de la familia de origen se convertía en cognomen con una terminación anus, con esa derivación. Entonces, Augusto, desde su nacimiento, cuando nace, es hijo de un romano, de un nuevo senador que se llama Octavius, y como nomen, entonces él tiene en esa primera fase el nombre de Gaius Octavius. Pero luego, después, cuando muere César, como hijo adoptivo de César, él adopta el nombre de Gaius Julius Caesar, exactamente igual que César, y le habría convenido el cognomen Octavianus para recordar el nombre que había perdido de su padre, y por eso nosotros lo podemos llamar así, Octavianus, no Octavio, porque Octavio ya no se llamaba. Lo que pasa es que él tampoco quiso nunca utilizar ese cognomen porque no quería recordar la sencillez de su familia de origen de su padre, sino la de su madre. Luego ya él adopta un nombre especial, porque crea su propia familia. Y entonces, como praenomen imperator, que recuerda las aclamaciones imperiales, pero sencillamente significa general, como nomen caesar, es decir, el que había sido cognomen de su padre adoptivo, y luego, como cognomen, a partir del año 27, el título de Augustus que le confiere el Senado. De modo que a partir del 27 es Caesar Augustus, pero nunca Octavius Augustus. Octavio Augusto. Lo de Octavio está completamente fuera de lugar y probablemente los huesos de Augusto se habrían revuelto en su tumba si hubiera visto, si hubiera escuchado esta combinación, todavía peor que por ser llamado emperador. Y espero que en esta lectura que yo les, esta pequeña lectura que les recomiendo y en algunas otras, pues puedan ampliar más algo más estas cuestiones. Buenas tardes, muchas gracias.